1:30, estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Nos escucha ya Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y está también Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Carlos, hemos sabido esta mañana que finalmente los 45 minutos restantes entre Rayo y Albacete se disputan el miércoles.
Dentro de una semana, queda una semana y algo menos de 7 horas, un partido que puede ser la llave, la bisagra para que el Rayo mire hacia arriba, porque está a 6 puntos del playoff, se quedaría a 3 si consigue sacar la segunda parte contra el Albacete, que además va a jugar con un hombre menos esos 45 minutos y de esta forma alimentaría el sueño de meterse en el playoff. Así que después de la pandemia el Rayo va a ser el primer equipo en volver a la competición.
Paco, un día menos de entrenamiento, un día más de descanso después para el partido de Cádiz. Partido exigente, ¿cómo recibes el cambio de horario de día?
Bien, bueno, un día más, un día menos, tampoco creas que nos lleva mucho, ¿no? Sí, es verdad que bueno, no solo por mi opinión, sino por lo que he podido escuchar de otros entrenadores, seguimos entendiendo de que, bueno, seguramente nos falta un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder poner al equipo y a los equipos en el punto que nosotros nos gustaría. Date cuenta que nosotros antes del primer partido de competición vamos a tener solo. Hemos tenido solo 6-7 días, como 7 días de trabajo con todo el equipo, y eso, hombre, pues es poco tiempo, ¿no? Pero bueno, aún así prefiero jugar el miércoles, ¿no? Y poder tener un día más de cara al partido del domingo. Pero también es verdad que, bueno, en este trajín de partidos que vamos a tener, pues nos vamos a tener que adaptar, ¿no? A enfrentarte a equipos que ellos han descansado un día más que tú, o que tú has descansado un día más que ellos, porque si no sería prácticamente imposible poder jugar todos los partidos, ¿no?
Paco, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo está el depósito físico y anímico después del confinamiento y de todo lo sucedido la semana pasada con el ERTE? ¿Cómo está el equipo?
No, yo los chicos los veo muy bien, los veo con mucha gana, entrenando muy bien. Es verdad que cuando empezamos, bueno, pues costó porque la gente venía muy desacondicionada. Fueron 2 meses metido cada uno en su casa, haciendo lo que podía, algunos un poco más, los que tenían en jardín, la mayoría de ellos que vivimos en piso, pues sin poder. Poder hacer una preparación física acorde con lo que es un plan profesional de un jugador de fútbol, y bueno, pero se han esforzado, se han sacrificado, han sufrido muchísimo, y bueno, el equipo está bien, está claro, vuelvo a repetir, un par de semanas más no hubiera venido a todo el equipo, yo creo que fantásticamente bien en todos los aspectos, pero bueno, no se ha escuchado nuestro llamado, no ha habido posibilidad de darnos ese tiempo, y vamos a tener que competir, bueno, pues como está cada uno, cada equipo, intentar sacar el máximo rendimiento posible, sabiendo que vamos a tener que jugar cada 3 días, cada 72 horas, con unas condiciones, bueno, pues totalmente diferentes a las que solemos jugar. Y la verdad es que ahora es yo te puedo dar mis sensaciones, pero hasta que esto no empiece a rodar y empecemos a competir, no se va a ver realmente cómo está cada equipo.
¿A qué porcentaje físico le ves ahora mismo o va a llegar al partido frente al Albacete? Si tuvieras que dar una cifra, ¿un 70, un 75, un 95, como dijo Carvajal?
Es muy complicado. Es decir, te puedo asegurar que ni por asomo como estábamos. Pero yeah. Eso es todos los equipos. Eso es todos los equipos, no solo nosotros. Es decir, si tomamos como referencia el día que nos fuimos, tírenle por debajo mínimo un 20%.
Sí, porque han sido 2 meses en casa totalmente, luego realmente 2 semanas de entrenamiento parcial y solamente habéis empezado a entrenar todos el lunes.
Es que te digo, es que es imposible poder tener a los equipos ni por asomo en el momento en el que estaban cuando nos fuimos, porque te cuenta que estaban en el momento más álgido, al final de temporada, cuando ya los equipos ya tenían, físicamente estaban todos fantásticos, estaban en su mejor momento. Entonces, bueno, pues está claro que ahora lo que nos queda por venir, pues estamos un poco a la expectativa, ¿no? Todos queremos ponernos lo mejor posible, pero está claro que con el tiempo que nos han dado es prácticamente imposible.
He visto muchas ruedas de prensa de Paco esta temporada y tengo la impresión de que ha sido una temporada muy difícil para ti. Problemas constantes, lesiones graves, la afición que no entra al estadio, fichajes que llegan tarde, el ERTE que no te gustó nada. Te he visto sufrir casi todo el año, Paco.
Sí, ha sido un año. Para mí el año más difícil. Que yo recuerde como entrenador, sin lugar a duda. Ha sido un año en el que no solo hemos tenido que competir contra lo que ya se suponía que había que competir, que es contra los de fuera, ¿no? Para poder ganarle en el tema deportivo, sino que nos hemos estado peleando entre nosotros y eso pues nos ha hecho mucho daño. Las cosas no se han gestionado bien, las cosas no se han aceptado bien por todas las partes. Hemos tenido muchísimos problemas y bueno, y la relación entre nosotros pues no son las que deberían ser en un equipo de fútbol.
Paco, si lo que has vivido este año se vive en un equipo más mediático con 15 periodistas en cada entrenamiento, yo qué sé, en un Valencia, en un Atleti de Bilbao, en una Real Sociedad, ¿tú qué crees que hubiera pasado?
Depende, sí, hay equipos que quieren sí, a ver, los problemas normales de relaciones normalidad existen en todos los equipos, ¿no? Este año aquí en el Rayo, bueno, pues hemos tenido problemas de todo tipo, ¿no? Deportivos, extradeportivos, pero por lo menos por nuestra parte y sobre todo por mi parte, nosotros no hemos escondido nada, ni tenemos nada que esconder. Creo que en esta vida, ¿por qué hay que esconder las cosas? Bueno, pues oye, las relaciones que tenemos son las que tenemos, lo que ha pasado es lo que ha pasado. Cada uno tendrá su punto de vista y cada uno creerá que los responsables son unos u otros, a mí no me interesa. Pero nosotros no somos gente de andar escondiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, cada club hará lo que crea conveniente. Nosotros, los problemas que hemos tenido los hemos intentado solucionar, la mayoría de ellos no hemos podido y bueno, muchos de ellos han trascendido porque era imposible mantenerlo ya en secreto, ¿no? Entonces lo sabía todo el mundo y era algo que era una cuestión de ser medio idiota si te preguntan por algo que sabes que es verdad y no contestar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, el Rayo dentro de su humildad y tal, pues posiblemente Segunda División sea de los equipos más mediáticos que hay, ¿no? También, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, esto no es una cuestión de ser más o menos mediático, sino bueno, de que ha sido un año complicado, un año difícil, un año en el que no hemos intentado, no, todo lo que era susceptible de salir bien o mal, pues salía mal. Y bueno, y nosotros mismos también nos hemos generado muchísimos problemas que estamos intentando solventar, o por lo menos que estamos intentando de dejar aparcado a un lado para centrarnos en lo importante que son estos 11 partidos y medio que nos quedan.
¿Te consta que tus jugadores y una representación de ellos, los capitanes, siguen buscando a día de hoy una interlocución con el club para poder, sobre todo, atender al problema, en el que ha metido el ERTE a trabajadores con menos recursos de la entidad?
Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a ayudar. Pero esto no es una cuestión solo unilateral, esto es bilateral por dos partes. Para poder llegar a un tipo de acuerdo, las dos partes tienen que estar de acuerdo y las dos partes tienen que querer sentarse y tienen que querer decir, nosotros no hemos tirado la toalla en ese aspecto porque seguimos pensando que si tenemos que hacer llegar un acuerdo, incluso un acuerdo en el cual, bueno, pues nosotros seamos los que vean reducidos sus salarios, como ha sido ya en el ERTE, para que los trabajadores del club se vean favorecidos, estamos dispuestos a hacerlo. Otra cosa será en qué términos, ¿no? Hasta ahora no había posibilidad ni siquiera prácticamente de poder llegar a un mínimo acuerdo, pero nosotros no perdemos la esperanza de que eso pueda seguir así, y sobre todo lo que no perdemos la esperanza es de poder sentarnos a hablar, ¿no? Porque si no nos sentamos a hablar ya es imposible de poder llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, en eso me cabe que el capitán y el equipo no han cejado, siguen estando en las mismas, siguen queriendo llegar a un buen acuerdo con el club para que los trabajadores se sientan recompensados y sobre todo no se sientan perjudicados, bueno, por una situación que es la que se ha dado y vuelvo a repetir, estamos totalmente abiertos a poder volver a sentarnos y a volver a buscar esa solución que hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar.
¿Es para ti, David Cobeño, tu principal aliado en el club, en el sentido de persona de confianza, más allá de aquel incidente puntual? ¿Consideras que está haciendo ahí un ejercicio de equilibrismo que al final le hace sufrir y le va a traer malas consecuencias? ¿Cómo lo has hablado con él?
David creo que, a ver, es un tema complicado. Si tú no conoces cómo funciona esto, es un tema difícil. Creo que David se está comiendo, perdona por la expresión, muchas mierdas que no son suyas. Pero como es el único que está ahí, pues es el que se las come. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando vas a viajar en un avión y te pierdes la maleta. ¿A quién vas a echarle la bronca? La pobre señorita que está allí en el mostrador, que no tiene culpa de nada, pero es la única que hay. Bueno, pues es todo un poco lo mismo. Y yo en este momento tengo que romper una lanza en favor de Kobe porque se está comiendo muchos marrones que no son suyos. Es verdad que él está aceptando llevarlo hacia adelante, pero es que creo que él es el director deportivo, lo mismo que yo soy entrenador, y lo bonito sería que cada uno de nosotros nos dedicáramos a nuestras cosas y no que un director deportivo tuviera que estar arreglando cosas que no son de su incumbencia y que él la hace con todo el corazón del mundo y con todas las ganas de poder llegar a un tipo de acuerdo y que no haya problemas, pero al final no es así, ¿no? Entonces, entiendo que los problemas que hemos podido tener con él no han sido casi ninguno por la responsabilidad de su cargo, sino por otras cosas, ¿no? Que bueno, que entiendo que se le están asignando y que no deberían de ser así.
Te quiero preguntar directamente por cosas que te pueden afectar en lo deportivo. Hay dos capitanes que terminan contrato, Trejo y Tito, el 30 de junio. Dos capitanes que para ti son, no sé si titulares indiscutibles, yo creo que sí, pero muy válidos y útiles en la plantilla. ¿Qué va a pasar con esto? Porque, claro, ellos terminan contrato el 30 de junio, la competición va a seguir, vas a poder contar con ellos, están preocupados, ¿se va a solucionar? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, en ese aspecto estamos también bastante. Yo también acabo contrato, y mi cuadro técnico y mi equipo técnico que acabamos todos tres contratos el 30 de junio. Y hay algún jugador más que acaba contrato, que creo que es Roberto Santamaría, creo que acaba contrato también sí. El 30 de junio. Hombre, para nosotros es importante al menos que se nos diga qué va a pasar. Es decir, entiendo que si la competición va más allá... Esto es un tema también complicado porque es un tema laboral. Es decir, nosotros tenemos contrato el 30 de junio, Y entiendo que mientras no haya un acuerdo, como ha habido, por ejemplo, en Inglaterra, entre la Liga y los jugadores y la Federación, todos al unísono para decir, oye, mira, todos los contratos quedan prorrogados de esta manera, de esta otra, de esta, así, así. Es decir, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, venga, vamos a firmarlo. Y ir todos a una, que yo creo que es lo que se debería hacer. Porque si no, luego cada club es un mundo. Tú imagínate un club que está para descender a segunda división, imagínate, y que tiene 14 o 15 jugadores que acaban contrato. Pues a lo mejor el club dice, oye, ¿yo por qué tengo que pagarle a estos tíos un mes más 14 mensualidades si ya estoy en segunda división? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, cada equipo luego tiene su capacidad y tiene sus circunstancias, ¿no? Entonces, si dejamos que cada club o que cada jugador, que cada entrenador, ¿sí? Porque estamos hablando de los clubes, pero también puede llegar un jugador, un entrenador y decir, oiga, mire usted, yo tengo contrato hasta el 30 de junio y el 1 de julio voy para mi casa. Es decir, esto hay que regularlo y hay que arreglarlo ya. Y a mí me extraña que esto no esté arreglado todavía, porque esto sí que genera desconcierto, ¿no? De saber, cuando llegue el 30 de junio, que qué va a pasar con la gente que acabamos contrato. ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Seguimos trabajando sin contrato? ¿Que eso es ilegal? ¿Y esto cómo va? Es decir, entonces, no solo por nosotros, hablamos con otros clubes, ¿verdad? Que hay otros clubes que ya han llegado a un acuerdo con su plantilla y demás, pero nosotros es algo que ya también le hemos expuesto a la Junta Directiva y al presidente para sentarnos con ellos y hablarlo, ¿no? Y sobre todo que nos digan qué va a pasar. Y nosotros decirle qué va a pasar a ellos, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, esto no es una cuestión solo del club, ¿no? Si a lo mejor el club dice, oye, mira, tú has dicho Óscar, por ponerte un ejemplo, Óscar Trejo, Óscar, queremos que sí, que no dice Óscar, no, yo me quiero marchar, yo acabo mi contrato y me voy. Entonces, esto es lo único que puede generar es más problemas, por eso queremos solucionarlo, si fuese posible, antes de que empiece la liga, antes de que empezara con el Albacete, y que todos sepamos, oiga, mire ustedes, nos acaban contrato, pues el club decide que al 30 de junio ustedes se vayan para su casa. Bueno, pues ya sabemos a qué atenernos. O por el contrario, oiga, mire ustedes, nosotros queremos prorrogar un contrato tantos días como se prorrogue la liga, vale, ¿esté de acuerdo? Sí, no, de esta manera, de aquella, y dejarlo arreglado como se debe hacer las cosas antes de que ocurra todo eso, porque si no, nos vamos a encontrar en una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, nadie nos dice nada. Yo por parte de la Liga no he oído nada, por parte de la Federación ni de AFE tampoco he oído nada al respecto en cuanto a un posible acuerdo global, ¿no?, que englobe todo, que yo creo que sería lo más coherente. Y claro, la gente que acaba contrato, que son muchos, entrenadores, te puedo asegurar que la mayoría, jugadores muchísimos, pues todos se están preguntando, bueno, ¿y aquí cuando llegue el 30 de junio qué pasa? ¿Esto cómo va? ¿Seguimos trabajando? ¿No seguimos trabajando? ¿Tenemos obligación de ir? ¿Nos tenemos que ir para casa? ¿Esto cómo funciona? ¿No? Yo creo que en ese aspecto hay una desinformación grandísima. Yo no sé si vosotros tenéis alguna información distinta, pero nosotros entendemos que ahora mismo estamos un poco ahí en el limbo de no saber qué va a ocurrir.
Creo que es necesaria una innovación del contrato, pero eso de momento en muchos clubes no se ha hecho, Blas.
Sí, no, realmente, y creo que el Rayo como club debería hablar con la gente que termina contrato, tres futbolistas y todo el cuerpo técnico que son capitales para el final de este proyecto. Y la última, Paco, que te quería hacer, dos en una y así lo hago más rápido. Tú eres un tío echado para adelante y que habla muy claro. ¿Ves imposible, pase lo que pase, tu continuidad en el club el año que viene, tal y como está la cosa? Esa por un lado. Y por otra, con todo lo que estáis viviendo, lo que se sabe y lo que no se sabe porque no se puede contar, y hablo también de la situación después de la pandemia, de la gestión personal en el club, de la propiedad, con todo lo que está pasando, ¿para ti sería un milagro subir a Primera División?
Buenas preguntas. Empiezo por la segunda. Hombre, si nosotros somos capaces de meternos en el playoff y de ascender con todo lo que hemos pasado, sería, no sé si calificarlo de milagro, pero sí calificarlo de gesta, por lo menos de gesta, porque cuando te encuentras con tantas situaciones, es decir, en todo el año, en todos los aspectos, ya no me refiero a unas cosas, en todos los aspectos, habéis comentado lesiones, muchísimas cosas que nos han pasado, Es decir, siempre que ha soplado algo de aire, siempre ha sido en contra. Siempre, 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 siempre. No ha habido una brizna de aire a favor en todo el año, para nada. Y entonces, bueno, pues si al final somos capaces de meternos ahí y, por supuesto, de ascender, bueno, me parecería una gesta increíble, ¿no? Porque sería luchar contra todo, luchar contra situaciones negativas que se nos han dado, sobreponernos y conseguir algo deportivo que sabemos que es muy complicado, incluso yendo las cosas bien, pues imagínate yendo mal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos ahí, estamos en número, hay tiempo y hay partidos para hacer de todo, y lo que sí tenemos claro es que vamos a luchar a muerte por conseguirlo. Es decir, veo el equipo muy, muy capacitado, veo el equipo muy comprometido, veo el equipo ausentándose de todos esos problemas que nos han ido acuciando y vamos a gastar todas las balas que tengamos y lo vamos a intentar por todos los medios. Entonces, creo que sería algo difícil, ¿no? Pero no imposible, no imposible. En el fútbol imposible no hay nada. Luego, con respecto a la primera, hombre, pues mira, pues podría quedarte bien y decirte que, bueno, que nunca... Y es verdad, ¿no? También es verdad, el fútbol nunca se sabe. Es decir, si algo he aprendido es ni a decir no ni a decir sí categóricamente, ¿no? Pero te diría, es muy complicado, muy difícil. Nuestra relación está muy, muy deteriorada. Para poder seguir trabajando juntos deberíamos de sentarnos, de hablar muchísimas cosas, de dejar muchísimas cosas claras, de hacer un examen de conciencia realmente exhaustivo cada uno de lo que hemos hecho, de lo que podríamos hacer y sobre todo de lo que vamos a hacer. Y aún así, creo que no sería fácil. Entonces, bueno, el Rayo es mi casa, va a ser mi casa, esté quien esté, no importa, eso no es una cuestión de quién lo presida o de quién lo deje de presidir. Yo me siento muy cómodo en este club, lo entiendo perfectamente bien. Este año ha sido un año muy difícil, lo mismo que he vivido años aquí espectacular, el de que ha sido todo una balsa de aceite, pues este año ha sido todo lo contrario. Y bueno, no te puedo decir, ¿verdad?, que ni que sí ni que no. Lo que sí te digo es que, pues si por ejemplo, si para la segunda pregunta te he dicho que sería una gesta, pues esto también sería una gesta, en fin, no te voy a engañar. Y esto no es una cuestión de que yo no quiera o no deje de querer, por supuesto, ¿sí? Que es una cuestión de que al final tienes que trabajar con gente con la que te entiendas, con la que puedas sumar, con la que puedas ir hacia adelante. Y si eso no es así, hay que dejar de trabajar, ¿sí? Porque si no, al final los perjudicados es el equipo, es la afición, es el club, y eso es lo que yo no estoy dispuesto a permitir. Yo no pienso ser un obstáculo para nada. Entonces, si puedo trabajar en un sitio a gusto, tranquilo, como hasta ahora ha sido aquí, no tengo ningún problema. Me sentaré con quien me tenga que sentar a hablar, arreglar los problemas que tengamos que tener, los personales y los deportivos. Y si creemos que estamos en la misma sintonía y que vamos y que, lo que todo lo que ha pasado lo podemos utilizar para que no vuelva a ocurrir, para mí sería un placer. Pero si intuyo que eso no va a pasar, desde luego no estoy dispuesto a pasar otro año como el que ha pasado.
Quitando la última conversación que tuviste, Paco, con el presidente para darle el pésame por el fallecimiento de su padre, ¿cuánto hace que no tienes una conversación medianamente sostenida con el presidente?
Mucho tiempo. No sé si te cuento. Mucho tiempo. Demasiado.
¿Meses?
Sí, muchos meses.
Y eso es imposible, claro.
Muchos meses. Bueno, pero tampoco lo culpe, sí. Responsabilidad de él y mía. Es decir, ninguno de los dos no hemos querido... él hubo un momento a lo mejor en el que sí, yo le dije que no, pues bueno, pasaron ciertas cosas que no entendí ni que... bueno, cosas que pasaron, luego la cosa se enfrió, ninguno de los dos tampoco ha hecho nada por... Es decir, en eso también tampoco lo voy a responsabilizar a él, ¿no? Es verdad que el que rompió relaciones fui yo, porque creo que ocurrieron cosas lo suficientemente importantes como para tomar esa decisión, pero asumo mi parte de responsabilidad también en esta situación, de que, bueno, pues... cuando pasan cosas como las que han ocurrido, es complicado que no ocurra nada, ¿no? Ya no solo a nivel personal, y mira que yo con Raúl siempre he tenido una relación extraordinaria, a mí siempre me ha tratado fenomenalmente bien, con un respeto exquisito, pero este año han pasado muchísimas cosas que no deberían haber pasado, que no deberían haber sucedido así, pero que ya han pasado. Entonces, bueno, eso no es lo importante. Y tampoco lo importante es la relación entre el presidente y... Es decir, no entiendo que eso gane partido ni pierda partido. Tampoco le vamos a echar la culpa a quien no la tiene. Es decir, la responsabilidad, si no se consigue el objetivo, es nuestra, y sobre todo mía, que soy el entrenador. Que yo me hable más o menos con el presidente, eso no debería de influir en ningún tipo de resultado. Tampoco no quiero ahora que todo el mundo solo mire hacia el presidente y diga, no, es que la culpa... No. De lo deportivo, el único responsable... si se consigue o no se consigue estar, soy yo, que soy el entrenador, que soy el que los pongo, el que los quita y el que les digo cómo tiene que jugar. Es decir, nunca le voy a echar a Raúl responsabilidad en algo que sé que no lo tiene.
Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, como siempre hablando con suma claridad. Toda la suerte del mundo para lo que resta, para los 12 partidos que están por delante, porque realmente ganando al Albacete, el Rayo está a 3, a pesar de todo, está a 3 de la promoción de ascenso. Paco, gracias, un abrazo.
A vosotros, venga, cuidaros mucho. Un abrazo. Buenas tardes.